La vida, un cura, un barrio. Los invitamos a compartir otro momento en la vida de... El Padre Vicente, diario de un cura de barrio.
Julio 7.
Padre, a ver, déjeme mirarlo. No, no, no. Usted no tiene buen aspecto. Nada de buen aspecto.
No se lo quise confesar a doña Clara, pero a decir verdad, no me siento bien. Dolor de cabeza, debilidad, embotamiento.
Padre, es una inconsciencia seguir levantado con esa gripe que usted tiene.
Pero no, doña Clara, que gripe ni gripe. Ideas suyas. Es usted con su alma de samaritana que siempre anda viendo enfermos por todas partes. Un poco de tos, eso es todo. Me siento estupendamente.
Sí, sí, ya veo. Estupendamente. Estupendamente engripado. Padre, hágame caso. No sea terco. Hace 4 días que se lo vengo pidiendo. Acuéstese. Métase en cama.
Por favor, yo meterme en cama. Con todo lo que tengo que hacer. ¿Quién va a oficiar la misa? ¿Quién va a celebrar los casamientos, los bautismos, los...?
Bueno, si es por eso, se puede pedir un suplente a la curia.
Si apenas alcanzan los sacerdotes para atender las parroquias, como para suplentes están. Y además, no se trata solo de eso. Está toda la actividad de la parroquia. El consejo parroquial, los grupos de reflexión, los grupos de matrimonios, los grupos juveniles, el grupo de obreros. Mire, está. Lunes, consejo parroquial. Martes de tarde, reunión de mujeres. Martes de noche, grupo de reflexión en casa de la familia López. Miércoles. Ve, imposible. Yo no puedo permitirme el lujo de meterme en cama. Y además, ¿por qué? Si estoy perfectamente bien. Si no tengo nada, son ideas suyas.
Julio 10. Pero entre nosotros, la verdad es que cada vez me siento peor. Demonios, qué feo es sentirse así. Esta noche tuve que hacer un verdadero esfuerzo para asistir a la reunión del consejo parroquial. Para peor, no sé si será a causa de lo mal que me sentía, pero la reunión se me hizo interminable. Llevábamos como una hora de bla, bla, y no se resolvía nada. Nadie se animaba a tomar posición. Todos hacían fintas. Que sí, que no, que habría que ver.
En fin, no sé. Eso es lo que me parece a mí. Claro, no sé lo que pensará el padre.
Hablaban y me miraban a mí. Como siempre que hay un problema difícil, todos me miraban a mí. Disimuladamente. A ver si por mi cara lograban adivinar lo que pensaba el cura.
Sí, esa salida podría ser. Pero claro, siempre que el padre esté de acuerdo.
Sí, por supuesto. Habría que ver lo que dice el padre.
Ay, padre, no sea así. ¿Por qué nos tiene en suspenso? ¿Por qué no nos dice de una vez lo que opina usted?
Pero, ¿y por qué todos están pendientes de mi opinión?
Bueno, usted es el cura.
¿Y qué hay con que sea el cura? ¿Soy infalible acaso por eso? No, señor. ¿Cuántas veces lo tengo que decir? Tienen que acostumbrarse de una buena vez a prescindir un poco de mí. No puede ser que me estén consultando a mí para todo, pidiéndome recetas para todo. No puede ser. No puede ser que aquí se hable y al final siempre se haga lo que dice el cura. Ustedes no son niños, no son criaturas. Son gente adulta, caramba.
Sí, claro, pero ¿sabes lo que pasa?
Lo que pasa, Daniel, lo que pasa es que en la iglesia ya hay esa mala costumbre. Ese vicio de esperarlo todo del cura. Padre, ¿a usted qué le parece? Padre, ¿usted qué dice? Es ese viejo vicio clerical que no logramos sacarnos de encima. Estoy cansado de repetirlo. Ustedes saben lo que dice la iglesia en estos momentos, lo que dice el concilio, que los laicos deben asumir su papel, su responsabilidad. Empezar a pensar por su cuenta, a caminar solos.
Padre, ¿le alcanza un vaso de agua?
No se siente bien, padre.
Me siento perfectamente.
Eso les dije. Pero ahora, mientras trato de escribir estas notas en mi diario, me tiembla el pulso. No sé, unos escalofríos. Me voy a acostar. Interrumpo. Dejo el diario por hoy. Creo que tengo mucha... Agosto 5. He pasado casi un mes sin escribir mi diario. Ahora, al reanudarlo, tengo que anotar lo sucedido durante estas semanas en que no he podido escribir, en que he estado enfermo. Y debo decir la verdad, Señor, tratar de ser sincero, sincero contigo y conmigo mismo, aunque sé que no me va a ser fácil. No, nada fácil. Después de esa noche en que tuve que dejar de golpe lo que estaba escribiendo e irme rápido a la cama, a la mañana siguiente me costó un triunfo levantarme. Apenas me tenía en pie. Fui a decir la misa y me embarullé con las oraciones. Las palabras no me salían. Ni sé cómo logré llegar al final. Tenía como un temblor permanente. Hubo un momento en que me tuve que sostener del altar para no caer. Por suerte, doña Clara estaba en la iglesia y observó todo. Cuando, como pude, a tropezones, terminé la misa.
Padre, usted está muy mal.
La verdad es que no me siento del todo bien. Pero no es nada. Ya se me va a pasar.
Usted está jugando con su salud como un niño. No puede ser. Se tomó la temperatura.
¿Para qué?
¿Cómo para qué?
¿Acaso me voy a sentir mejor por eso?
A ver... Déjeme tocarle la frente. Pero no ve. Si usted está ardiendo de fiebre, ardiendo. Tiene que meterse en cama inmediatamente y llamar al médico.
Pero yo solo en cama.
¿Solo no? ¿Cómo lo vamos a dejar solo? Vamos a turnarnos entre varias para cuidarlo. O se me ocurre algo mejor todavía. ¿Sabe qué? Usted se viene a mi casa.
Confieso que cuando me dijo eso, sentí un gran alivio. Mis resistencias cedieron. La verdad es que una de las cosas que más me asustaban, que me acobardaban ante la idea de tener que guardar cama, era el miedo a estar solo, sin nadie al lado, nadie que me alcanzara un medicamento siquiera. Mientras uno está bien, la soledad no pesa tanto. Pero en esos momentos, cuando uno se enferma, es cuando se siente lo dura que es la vida del solitario. Pero así, en casa de doña Clara era distinto. Y además, a esa altura, yo ya no tenía fuerzas para seguir resistiendo. Si volaba de fiebre, si apenas podía tenerme en pie.
Vamos, vamos ahora mismo. Y enseguida llamamos al médico.
Bueno, doña Clara, habría que avisar a los López que esta noche tal vez yo no pueda ir a la reunión.
¿Tal vez?
Que en todo caso la posterguen para el jueves.
Sí, sí, para el jueves. Muy bien, vamos.
Que postergaran la reunión para el jueves. Ingenuo de mí. Creer que en 2 o 3 días yo ya iba a estar bien. Recién cuando vino el médico, cuando le vi la cara seria y preocupada, me di cuenta de que lo mío ya no era una simple gripe. En medio de la fiebre, me llegaban como en oleadas sus palabras.
Imprudencia, una gran imprudencia, una locura. Seguir levantado arrastrando una gripe así, con 40 de fiebre. Y ahora, claro, el proceso se ha agravado. Ya está casi al borde de la neumonía. Vamos a ver si con un shock de antibióticos logramos atajarla. Pero tiene que cuidarse mucho. Tiene por lo menos para 3 o 4 semanas de cama.
3 o 4 semanas.
Ah, sí, por lo menos. Y de reposo absoluto.
¿Oyó, padre? Reposo absoluto.
Los primeros días los pasé casi inconsciente, durmiendo casi todo el tiempo. Yo de esos días no me acuerdo casi de nada. Pero doña Clara me contó después que por momentos me despertaba y... ¿Qué día es hoy? ¿No es hoy que tengo la reunión con las catequistas?
No, padre, hoy no es. Quédese tranquilo, siga durmiendo.
Después, poco a poco, empecé a sentirme algo mejor. Los cuidados de doña Clara, de sus hijas, de las otras vecinas, los calditos caseros, el sentir que siempre había alguien cerca si necesitaba algo, me reconfortaban mucho. Pero después, a medida que me fui sintiendo un poco más repuesto, empezó a apoderarse de mí un estado de impaciencia, de irritación.
Pero, padre, ese puré está intacto. No ha comido nada.
No tengo apetito. No soporto más esto de estar en cama. ¿Y por qué tengo que seguir aquí si ya estoy bien? Hoy me levanto, hoy me levanto.
¿Qué, qué? Ni lo sueñe, padre. Ya oyó lo que dijo el doctor anoche. Usted todavía no está nada bien. Tiene por lo menos para 2 semanas más de cama y sin moverse para nada.
El doctor, ¿qué sabe ese pajarraco? Yo no aguanto más la cama.
Ay, estos hombres no saben estar enfermos.
Pero piense, doña Clara, yo aquí encerrado y entre tanto la parroquia abandonada, toda la actividad paralizada.
Paralizada, abandonada. No es para tanto. Tranquilícese un poco. No hemos estado un solo domingo sin misa. Yo avisé a la curia enseguida y ya se ocuparon de mandar a un curita joven de Santa Eulalia para que dijera la misa. Muy simpático el curita.
¿Ah, sí? No sabía. Sí, bueno, pero la misa de los domingos no es todo. Está todo lo otro. Las reuniones, los grupos, la catequesis, el consejo parroquial. Fíjese, hoy es lunes y otra vez yo sin poder ir al consejo. ¿Se da cuenta? Ya van 3 semanas sin que se pueda reunir el consejo parroquial.
Eso tampoco. El lunes pasado nos reunimos.
¿Ah, sí?
Y hoy también nos vamos a reunir.
Ah.
Así que si es por eso, puede quedarse tranquilo. El consejo parroquial sigue funcionando como siempre.
Así que se han seguido reuniendo. Y estuve a punto de agregar, ¿sin mí? ¿Y cómo se las arreglan con...?
Bien, bien. Así que ya ve que...
Aquel problema del otro día, que daban tantas vueltas, ¿llegaron a algo al final?
Sí, sí, ya está todo resuelto. Ve que las cosas no son para afligirse tanto.
Señor, en este diario tengo que decir la verdad, aunque me resulte duro, aunque me cueste. Doña Clara me lo decía para darme una satisfacción, para alegrarme, para hacerme ver que la gente estaba aprendiendo a arreglarse sola, sin mí. Y era para alegrarse. Pero entonces, ¿por qué ese sentimiento doloroso que me invadió? ¿Por qué ese mal humor? ¿Por qué esa tristeza? ¿Por qué a partir de ese momento empecé a sentirme deprimido, aplastado, nervioso? Yo mismo no entendía lo que me pasaba, pero me sentía lo mismo que aquella vez de niño, cuando mis amigos se fueron todos a pescar sin avisarme, sin decirme nada, dejándome de lado. Me iban llegando las noticias. En vista de que yo todavía tenía para un tiempito de cama, los grupos de reflexión también habían resuelto empezar a reunirse nuevamente. Y yo no sabía por qué, pero cada vez me sentía más desasosegado, insatisfecho. Por ejemplo, muchos venían a visitarme, pero a mí me empezó a rondar por la cabeza la idea de que cada vez venían menos.
Padre, ¿quiere escuchar un poco de radio?
Bueno, así me distraigo. Me siento menos solo.
¿Solo? Ay, padre, no sea ingrato. No diga eso.
No, no lo digo por usted, doña Clara, pero por los demás. Qué rápida es la gente para olvidarse de uno. Inés y Daniel, por ejemplo. Al principio venían todos los días. ¿Y ahora? ¿Cuánto hace
pero,
que...?
Pero, padre, si estuvieron ayer.
¿Ayer? No.
Claro que sí. Lo que pasa es que en cama se pierde la noción del tiempo.
Bueno, sí, estuvieron. Estuvieron 5 minutos y se fueron.
Vamos, padre, que no se diga. Está mimoso.
Pero yo seguía rumiando lo que sentía como una falta de afecto, como un olvido, como un abandono.
¿Se puede?
Ah, es Daniel. ¿Vio, padre? Es Daniel. Sí, adelante. Pasa, Daniel.
Buenas noches. Venía por un momentito nomás a ver cómo sigue el enfermo. Así de paso. Voy a casa de los Ramírez para la reunión del grupo.
Así que se van a reunir.
Por supuesto, como todos los jueves.
¿Y qué tal marchan esas reuniones?
Pues mira, te diré, bastante bien.
¿Ah, sí?
Claro que se te extraña, te echamos mucho de menos. Pero creo que en medio de todo nos está haciendo bien tener que reunirnos alguna vez solos, sin ti. No tenerte siempre a mano a ti para que nos resuelvas todas las dudas. Tener que pensar por nuestra propia cuenta, como nos decías aquella noche.
¡Qué bien! ¡Cuánto me alegro! ¿Y para las lecturas?
Bueno, más o menos nos vamos arreglando. Seguramente no las elegimos tan bien como tú. No tenemos tus conocimientos. Pero poco a poco, a tanteos, nos vamos rumbeando.
¿Por qué había esperado oírle decir: no nos arreglamos? Sin ti, no nos arreglamos. Y al final, como pasa siempre cuando uno está nervioso, mis nervios estallaron en el momento menos indicado. Fue esa noche que vino Méndez a traerme una nota del consejo parroquial para que le diera mi visto bueno y la firmara.
¿Le alcanza la lapicera, padre?
No, no me alcance nada. Esto es un desatino. Yo esto no lo firmo. De ninguna manera.
Pero, padre, si lo hemos decidido entre todos, es decisión del consejo.
¿Por unanimidad?
Pues si ustedes han perdido el seso por unanimidad, yo no. ¿Cómo voy a autorizar semejante disparate?
Pero, padre, acuérdese de que antes de que se enfermara, ya habíamos conversado con usted de ese asunto.
Sí, haga memoria, padre. Y justamente usted era el que más apoyaba la idea de...
¿Qué, qué? ¿Pero cómo voy a apoyar yo esta barbaridad? Serán ustedes que entienden todo al revés. No, no, yo esto no lo firmo ni dormido. Es un mamarracho.
Pero es que es urgente.
Urgente o no urgente, yo no lo firmo. Ya vamos a hablar cuando me levante.
Está bien, padre. Buenas noches.
Buenas noches.
Se marchó. Quedé mal, nervioso, disgustado conmigo mismo.
Pobre Méndez. Debe haberse ido muy corrido.
Y bueno, ¿por qué me trae a firmar una cosa que hasta un niño se da cuenta de qué?
Con ese instinto especial que tienen las mujeres, doña Clara me hizo un té. Se quedó haciéndome compañía un largo rato, hablándome de naderías, ayudándome a serenarme.
¿Le traigo otra tacita, padre? Sí.
Como al descuido, me dejó la famosa nota sobre la mesita de luz, al alcance de la mano. La tomé. Ya más sereno la releí. Una vez y otra vez. Y nada. Después de todo, no era para tanto. No estaba tan mal. ¿Por qué sería que la primera vez, cuando Méndez me la leyó, la había encontrado tan horrenda? ¿No sería porque... porque la habían hecho sin mí? Ahora, ya convaleciente, repaso todo lo sucedido en estos días en que he estado enfermo. Y aunque me resulte duro, muy duro reconocerlo, empiezo a darme cuenta poco a poco de lo que me ha estado pasando. He estado todo el tiempo revelándome ante el hecho de que todos estaban arreglando sin mí. Revelándome ante la evidencia de que no soy tan indispensable. Dios, cuánto más débil es uno de lo que uno mismo se supone. ¿Qué necesidad tenemos de sentirnos necesarios, importantes? Pensar que toda mi vida ha estado criticando al clericalismo, incitando a los laicos de mi parroquia a luchar contra el clericalismo. Y ahora vengo a descubrir que en el fondo yo también era clerical y que tendría que empezar a luchar contra el clericalismo dentro de mí mismo. Todo el tiempo diciéndoles que tenían que largarse a volar solos, a pensar y a actuar por su cuenta, que tenían que prescindir de mí. Y cuando me hicieron caso, se me vino el mundo abajo y me sentí desdichado, desplazado, fracasado. Así son las cosas, señor. Te las cuento tal como son.
Hemos compartido así otro momento en la vida de... El Padre Vicente, diario de un cura de barrio. Una producción Serpal, escrita y dirigida por Mario César y protagonizada por Roberto Fontana. Los invitamos a nuestro próximo encuentro con El Padre Vicente.